COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos en este mediodía en Pontevedra, que te traemos hoy más planes y más información también. Lo prometido es deuda, nos vamos a ir enseguida a la Ría de Arousa, pero aquí ahora en la Ría de Pontevedra, en la ciudad de Leres, Pablo Romero nos trae más información, la última hora, en un avance de lo que nos contará a partir de las 2 y 20 de la tarde. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal? Sí, podemos hablar del campo de fútbol de Ponte Sampaio, que ha comparecido, está compareciendo ahora mismo, de hecho, Agustín Fernández, el portavoz municipal del Partido Socialista, porque van a presentar una moción al próximo pleno, ya dejan de lado los presupuestos y se centran en lo que viene por delante. Han presentado una moción porque consideran que simplemente poner hierba sintética en ese campo es insuficiente. Consideran que los vestuarios están en una situación lamentable, han enseñado fotos y lo cierto es que no es la mejor situación para unos chavales que están jugando ahí sus partidos cada fin de semana, y entonces van a añadir ese anexo para incluir en el proyecto del campo de hierba sintética para Ponte Sampaio.
Pues sí, distintas mejoras con el visto bueno de Costas, porque ese campo de fútbol de Ponte Sampaio está ahí, a la orilla del río. Con la última hora en cuanto a Pontevedra y novedades sobre el campo de fútbol de Ponte Sampaio, vamos a hablar también de deporte, no sé si de fútbol, Pablo.
Pues no tenemos mucho fútbol de momento, sí que tenemos mañana partido del Pontevedra frente al Compostela en Astrada, un amistoso a las 6 de la tarde en un torneo benéfico. También tenemos, por ejemplo, la San Silvestre ya ahí a la vuelta de la esquina. Y hoy nos vamos a centrar en el torneo de Navidad del Arsil. Vamos a tocar otros palos que damos menos en una semana, pues que por supuesto hay menos fútbol y hay menos deporte.
Baloncesto en la jornada de hoy, con el Arsil como protagonista, a partir de las 3:30 de la tarde en Deportes COPE Pontevedra. Solo en esta sintonía, no muevas el dial de tu radio, en el 96.7 de FM, donde ahora mismo te damos más datos sobre la previsión meteorológica. Edo Tempo, falamos con Ana Laje de Endemeteo Galicia. Ana, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Do que falamos todos, do frío, de feito, sempre na rolda que facemos por toda Galicia coas temperaturas a maña, Pontevedra está case tan fría nas mínimas como Lugo. Isto é así, como pode facer tanto frío aquí na capital de Pontevedra?
Bueno, a ver, tan fría non está. A ver, por exemplo, hoxe a temperatura mínima de Pontevedra foi 2 graus. En Lugo foi 2 graus tamén, pero baixo cero.
Ajá.
Es decir, 4 graus de diferencia, nun sitio hai xeada, noutro sitio non hai. E logo, en moitos puntos da provincia de Lugo non se quedaron nos 2 baixo cero, senón que baixaron ampliamente, por exemplo, en Vilalba, casi 6 graus baixo cero. Entonces, bueno, a ver, frío fai en todos os sitios, efectivamente, pero hai diferencias. Hai diferencias como non podía ser de outra forma, e a diferencia fundamental de interior costa. E logo despois tamén hai moitas diferencias nas temperaturas máximas que sacadan nun punto en outro. Aí, por exemplo, onte e hoxe non serán moi diferentes, tivestes temperaturas que chegades durante as horas centrais do día máximas en torno aos 20 graus, mentre que, por exemplo, seguindo co exemplo de Lugo, en Lugo quedarán en valores bastante máis baixos, sobre os 11, 12.
Aí sí que hai moita diferencia. Entón, hoxe o día calcado os destas semanas, marcado polo frío.
Efectivamente, marcado polos ceos azuis, temperaturas baixas por las noites, pero máis que agradables nas horas centrais do día. Un tempo absolutamente luminoso, e así imos continuar durante o que queda de ano.
Pois veremos como se despide este 2016 en canto tempo. Moitísimas gracias a Ana Laje de Meteo Galicia e boa tarde.
Moi ben, gracias e boa tarde.
En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra, de 1 a 2 del mediodía, te escuchamos.
nuevo repaso a actividades de qué hacer estas Navidades en nuestras comarcas. Nos vamos hasta Arousa y saludamos allí al alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, actividades siempre permanentes todos los días prácticamente en Vilanova de Arousa. ¿Con qué nos podemos quedar en esta recta final del año? ¿Qué grandes actividades tienen preparadas?
Bueno, pues tenemos ahora ya de forma inmediata el baile de fin de año en el Multiusos Municipal, donde invitamos a todos los vecinos a despedir el año en el centro del pueblo, en un edificio que tenemos grande, con una gran pista, y ahí se hace todos los años un cotillón y un baile de fin de año que tiene su chocolate con churros y todo, ¿no? Entonces, uh-huh. Ahí se reúne, pues, después de cenar en casa o de cenar fuera, pasa por ahí medio pueblo. Eso es lo que tenemos de forma inmediata. Siguen las actividades, por supuesto, el pueblo de Navidad que montamos aquí en el centro con casas de madera, que es un éxito, lo estoy viendo desde aquí, está siempre lleno de niños y de adultos, y los villancicos de forma continua, y después ya viene lo que tiene que venir, que nos visitan los Reyes Magos en la noche del 5 al 6 de diciembre, con su cabalgata y con un festival que se hace siempre.
Uh-huh. Así que antes de que vengan los Reyes, este fin de año Vilanova va a celebrar la entrada del Año Nuevo en su horario tradicional, no por adelantado como lo hacen los vecinos de Vila García, en su horario tradicional a las 12, esa fiesta en el Multiusos, una fiesta abierta a todo el mundo.
Todo el mundo, con baile, con cotillón y bueno, con...
Y con fiesta, el chocolate también para entrar en calor, que va a estar la noche fría.
El trencito ese que se hace siempre cuando ya el champán hace su efecto, pues también se hace el tren. Entonces sí, es una tradición de aquí. El año pasado no lo pudimos hacer porque estaba en obras, estaba terminando Multiusos y se hizo en una parroquia, hubo que trasladarlo, pero este año vuelve a ser aquí. Entonces el 31 pues tendremos, ya digo, lo que es un clásico, es una forma de reunir. Nosotros no adelantamos el fin de año, creemos que las cosas tienen que ser en su momento, menos en Canarias, es una hora
con
antes,
retraso
pero,
para nosotros.
Exactamente.
Y sobre la cabalgata de Reyes, ya que la fiesta de fin de año vuelve a su lugar tradicional, al Multiusos de Vilanova, ¿la cabalgata va a tener también ese en recorrido habitual de todos los años?
Tiene el recorrido habitual y después, como todos los años, que fue una cosa que empezamos a hacer hace 4 o 5 años, porque estaba anunciado muy mal tiempo, que este año no es el caso. Lo que habíamos hecho es que en el mismo Multiusos preparamos una recepción después para los Reyes Magos, y fíjese lo que le digo, todos los niños del municipio que quieran, pero suelen ser a veces 400, 500, 600 niños, 700 incluso algún año, pasan por allí y tienen el anticipo porque un pequeño regalo, un pequeño juguete, se lo da en su mano los Reyes Magos. A todos los niños se ponen en fila. Nos lleva 3 horas, pero cada niño lleva su pequeño. Obviamente, los Reyes Magos, cuando tienen que dar para tanto, pues no es un iPhone, ¿eh? Pero sí llevan todos un regalo y tienen ese anticipo, y la magia se aumenta porque ven que efectivamente los Reyes Magos le dan ahí un anticipo y después van por la noche a sus casas.
Uh-huh. La ilusión se puede ver en la cara de los niños cuando ven en persona a los Reyes Magos.
Lo único que se nos aumentó es que, como es darle mano a los Reyes Magos, y eso en sitios más grandes como Villa García, no se puede hacer porque claro, es imposible, pues nos están sumando niños de otros ayuntamientos por la ilusión esa de que, claro, es el único sitio donde regalan en mano los Reyes Magos, ¿no? Y bueno, se llena el pabellón, estamos ahí en Multiusos dos, tres horas, se monta un Belén viviente, y bueno, es una fiesta con música, pues desde que llega la cabalgata a las 7, 8 de la tarde hasta las 10, 11, que tienen que irse ya a dormir porque van por sus casas ya los Reyes Magos, ¿no? Uh-huh. Y esa es la diferencia en Vilanova con respecto a otros sitios de la forma de celebrar estas fiestas.
Uh-huh. Y después tienen el típico recorrido por las parroquias
por
del pueblo, en concreto, ¿por dónde pasan?
Pues pasan por Rosalía de Castro, por delante de la iglesia, vienen todo por el puerto y pasan por aquí, por González de Sada, que es la calle donde está el ayuntamiento, y ya giran a la derecha y se van al Multiusos, donde bajan ya de sus carrozas.
Cargados.
Exactamente, ya cargados con todos esos regalos que reparte con los niños, ¿no? Pero bueno, hacemos recorrido, tenemos una especie de, como en todos los sitios, de circular, ¿no? que es el más o menos el mismo recorrido que hacemos para que la gente se dé cuenta con la fiesta del momo, ¿no? Uh-huh. Es un recorrido circular y termina aquí, pues en el multiusos, con esa fiesta que digo y que gusta tanto a los niños.
Uh-huh. Así va a empezar el año 2017 en Vilanova de Arousa y se va a despedir este 2016 que también, alcalde, se hará con un poco de pena porque se termina el año Vallinclán, que ha tenido mucha presencia en Vilanova.
Pues sí, pero de todas formas déjeme decirle antes de hablar del tema de Vallinclán que aquí verdaderamente todo lo de Navidad acaba el día 15 de enero, que tenemos la fiesta de San Mauro con las misas, con los callos, con todo. Entonces, digamos que se prolonga un poquito más porque una semana después tenemos otra fiesta. Y ahora vamos a hablar ya de Vallinclán. Pues sí que fue un año importante. El 150 aniversario del nacimiento de Vallinclán obviamente es una cosa a celebrar y creo que lo hemos celebrado como se debe.
Y de todas las actividades que se han programado a lo largo de este año, de la forma en la que reivindicar la figura de un vecino ilustre de Vilanova, ¿con cuál se quedaría? ¿Cuál es, pues no sé si, la más relevante, la más
espectacular? No digo relevante porque ha habido, no quiero ofender a nadie, conferencias importantes, presentación de libros importantes, pero la más espectacular fue en este mismo recinto que tenemos, en este Multiusos, la representación de una obra suya por la compañía de teatro Clámide, que representaron La cabeza del dragón, que es una obra, digamos, más infantil, y que todo el mundo piensa que Valle no tiene, y si hay obras infantiles, y tuvo una gran acogida. La pista era muy grande, quedaron muy contentos, porque un escenario no es lo mismo, pero han utilizado una pista, pues, una pista, digamos, de baloncesto, ¿no? Entonces la gente, el público, aparte, y ha quedado muy vistoso. Yo creo que ha sido lo más espectacular y una forma de representar entre la gente casi, que nos ha gustado mucho la forma que lo han presentado.
Pues en ese escenario, en el Multiusos, es donde va a despedir el año Vilanova de Arousa este sábado con la cabalgata y los regalos que traen los reyes la semana que viene y ese fin de fiesta por San Mauro que va a cerrar las actividades de Navidad de Vilanova de Arousa que hemos repasado en este tiempo con su alcalde, Gonzalo Durán. Muchísimas gracias por este tiempo en COPE y feliz año.
Gracias a ustedes. Feliz año a todos y a todos sus oyentes. De verdad, de corazón, que para todos sea un año mejor que eso.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es
tiempo
más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
Son tradicionales en Vilanova, celebrando su fiesta de fin de año propiamente a las 12 de la noche. En Cerdedo, Cotobade se unen a las fiestas de mediodía y, por ejemplo, en Marín, ya sabes que hay fiesta todo el día. El sábado 31 tienen preparada en la Alameda una fiesta de fin de año infantil con esa recreación de las uvas de Navidad, de las uvas de fin de año a las 12 de la mañana. Por la tarde, para ir entrando en calor, a las 6 preparan una gran chocolatada en la Feria de Artesanía Nadal Marín, también en la Alameda y después ya, a partir de la 1 de madrugada, en el Multiusos de Marín, fiesta de fin de año amenizada por la orquesta Pontevedra para recibir el año 2017 así en Marín con una gala benéfica el día 1 a las 6 de la tarde en el Multiusos también organizada por ACIMA y para que ningún niño se quede sin juguetes, además de una verbena después a las 8 en Seixo el propio domingo día 1. Con concierto de Año Nuevo también vas a recibir el año Pontevedra. Pontevedra que hoy, por ejemplo, si quieres un plan, pásate por Ponte Nadal en la Plaza Outeucro porque de 11 ahora hasta las 2 y después por la tarde de 5 a 9 y media están allí todos los días con esa feria de artesanía y de regalos. Y con actividades, hoy jueves, ¿qué tenemos? Un taller de papiroflexia y pintura. Será desde las 6 y hasta las 8. Esa opción para los pontevedreses para pasar hoy mismo las Navidades. Si quieres más opciones, ya sabes dónde te tienes que quedar. Aquí con nosotros en Mediodía en Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos, soy Silvia Vieito, Antonio Vilela está en el control de sonido y en mediodía en Pontevedra estamos ya a punto de cerrar el año y lo hacemos con una sonrisa y con mucha fiesta. A Sanxenxo nos vamos en busca de más. O teu Nadal a nosa vida. Fai as túas compras de Nadal no comercio de Pontevedra Capital Shopping. Solicita a túa tarxeta e consegue o teu agasallo do 16 de decembro ou 13 de xaneiro. Repartiranse ata 87 vales de compra. Máis info en www.ampe.com. Organiza AMP Comercio de Pontevedra. Colabora Concello de Pontevedra e a banca. Centro Veterinario de Marín. Desde 1992 te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu mascota. Llevamos 25 años en constante formación y actualización tecnológica para proporcionarte el mejor cuidado para ellos. Trae a tu mascota a Centro Veterinario de Marín, calle Méndez Núñez 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y preparándonos para la noche de fin de año hay una fiesta muy especial que creo que ya ha cerrado su lista de invitados y los privilegiados van a poder estar y entrar en el nuevo año, en 2017, en el Gran Talasso Hotel Sanxenxo. Hablamos de ello con su director, Iago Carrera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola Silvia, buenos días.
Es así, ya no quedan plazas para participar en esa gran fiesta de fin de año.
Pues afortunadamente es así, es así. La verdad que estamos muy satisfechos por la respuesta de nuestros clientes y amigos, más bien. Y lo cierto es que para la noche del 31, pues tanto a nivel de hoteles estamos al 100%, como lo que es el aforo de restaurante. Y posterior, bueno, pues cotillón, barra libre, etcétera, etcétera, lo tenemos ya completo.
Ajá, porque hay infinidad de posibilidades y de opciones para celebrar la noche de fin de año en familia, en distintos tipos de fiesta. ¿Cómo es la del Talasso de Sanxenxo? ¿Cuántas personas van a participar y qué opciones tienen?
Pues lo que hemos pretendido es, bueno, pues efectivamente es un hotel que se caracteriza un poco por el ambiente familiar. En este sentido, pues sí que es cierto que dentro de la cena acuden bastantes familias con niños pequeños. Y bueno, pues lo que hemos hecho es un menú con los mejores productos locales, con la gastronomía propia. Pues indudablemente el marisco tiene que estar presente. En este caso tenemos centolla de la ría, camarones también de la ría y una ensalada de bogavante. Pasamos a un sorbete y luego ya pues con la paletilla de cordero. Todo esto va a estar amenizado con un trío, la verdad que es, bueno, unos chicos que lo hacen francamente bien, que se llama el trío Smoke. Y luego ya pues para los más marchosos, pues empieza la barra libre y hasta que el cuerpo aguante. Nosotros intentaremos ayudar con algún chocolate con churros, con las sopas de ajo y en definitiva con un tentempié a mitad de la noche y hasta que el cuerpo aguante, insisto.
Y si el cuerpo no nos aguanta mucho, también hay esa opción de quedarse en el hotel ya de terminar ahí la fiesta. ¿Hay también reservas completas para la noche de fin de año?
Efectivamente, pues tanto el hotel como lo que es el aforo después para la cena lo tenemos completo. El hotel tenemos el 100% de ocupación, pues muchos clientes habituales, también un porcentaje en torno a un 30% de clientes y amigos portugueses. Y bueno, y en este sentido el paquete la verdad que da la posibilidad también de tener el pasar por nuestro circuito marino de aguas marinas. Tenemos varias ofertas también para masajes, tenemos la peluquería en el hotel que también facilita mucho esa última puesta a punto, tanto de señoras como de señores, y la posibilidad también del día 1 pues salir hasta las 4 de la tarde. El día 1 tenemos un desayuno para los que se hayan retirado previamente y complementamos la oferta con un brunch, que es un buffet que empieza a las 12 y media hasta las 4 de la tarde de forma ininterrumpida, en el que, bueno, pues la oferta también será abundante y con producto de la zona y de calidad, un poco en la línea de, bueno, pues para los que no quieran madrugar tanto, por así decirlo.
Ese es el plan para terminar el año en el Gran Talasso Hotel Sanxenxo, que en este inicio de las vacaciones, si la propia noche del 31 está lleno, ¿qué aforo, qué nivel de ocupación tenéis para estos días?
Pues la verdad que nos está sorprendiendo mucho esta semana. También es cierto que el maravilloso tiempo que estamos viviendo nos ayuda muchísimo. Y bueno, todo lo que es la semana hemos estado en torno a un 60%. Y ya la que viene, a partir del día 1, pues ya empezamos a centrarnos en nuestro paquete de la Noche de Reyes. Ahí lo que hacemos, y es tradición, en el Gran Talas Hotel San Senso, es una cena especial, la Noche del 5, en la cual, pues bueno, además de lo que es la cena en sí, con productos obviamente todos de proximidad, de salpicón, el pulpo también de la ría, bueno, tenemos un solomillo también, después como plato fuerte, y además, pues regalos para los más pequeños, la visita de sus majestades los Reyes Magos durante la cena, que entregarán esos regalos para eso, para los más pequeños de la casa. Y posteriormente, pues como todo buen fin de fiesta, pues esa cena baile con DJ barra libre y las opciones también, por supuesto, de nuestro centro de talasoterapia para relajarse. En definitiva, hacemos un paquete que empieza el jueves 5, pero que tenemos ya pues un número significativo de clientes que está prolongando tanto para el 6, que es viernes, como para el 7, que es sábado. Si sigue este tiempo, nos facilitará mucho la labor, la verdad que sí.
Pues planes ya para ir planificando ese puente que vamos a poder disfrutar, que ese festivo, si el Día de Reyes cae en día laborable, y lo vamos a agradecer mucho más. Así que esa opción todavía disponible para pasar una noche de fiesta en el Gran Talaso Hotel San Senso, porque la de fin de año está ya completa. Muchísimas gracias al director del hotel, a Yago Carrera, por avanzarnos un poco de lo que va a ser esa fiesta en San Senso.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Silvia, y como no podía ser de otra manera, pues nuestros mejores deseos para 2017, que venga cargado de energía positiva para todos.
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, Silvia, y muchas gracias.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, San Senso, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa. O noso.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y más información nos ofrece ahora la noticia del día: Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y un dato, la Asociación Animalista Libera plantea limitar la pirotecnia en Pontevedra por bienestar animal y también humano. Los fuegos artificiales provocan numerosos problemas, sobre todo en animales y también a personas mayores o a niños. Los animalistas plantean, por lo tanto, soluciones que conjuguen la diversión con la protección del bienestar animal y la seguridad ciudadana. Ponen como ejemplo el caso de Vitoria-Gasteiz. Allí el gobierno municipal, haciendo caso de estas recomendaciones, limitó a los primeros 15 minutos del año nuevo el uso de petardos y otros elementos pirotécnicos. Así que fuegos artificiales más allá de las 12 y cuarto de la medianoche del año nuevo no se pueden tirar en Vitoria para garantizar el descanso, y especialmente en cuanto a los animales, que se limite la ansiedad que les genera esos grandes ruidos. Por lo tanto, Libera pide medidas en Pontevedra para imitar decisiones y normas que hay ya en varias ciudades argentinas o italianas que van más avanzados en este tema. Es la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:30 del mediodía, vamos a continuar hasta las 2 con más temas. Nos vamos a ir a talleres infantiles que en estas Navidades proliferan. Vamos a hablar también de la historia criminal de Pontevedra con unas nuevas tiras en Diario de Pontevedra con José de Cora. Y también vamos a hablar de la otra cara de las noches de fin de año. Lo vamos a hacer enseguida, pero antes más información con Pablo Romero. Pablo, buenos días. Cuéntanos novedades.
Pues hoy se ha firmado un convenio entre Concello y Diputación para mejorar el acceso al futuro Gran Montecelo desde Omarco. Hablamos de esa ronda este, un proyecto renovado para el próximo año que anunciaba Mosquera, vicepresidente de la Diputación, el pasado viernes. Y para 2017 hay un compromiso ya verbal, que esperemos ver en papel, entre Diputación y Concello para continuar con esta red viaria perimetral a Montecelo, que esperemos que se haga realidad también.
Pues novedades en cuanto al tráfico en Pontevedra, de eso vamos a hablar también enseguida ahora en nuestro tiempo, porque tenemos más actualidad a las 2:20 de la tarde, pero ahora, como te decíamos, estábamos comentando distintas opciones para pasar el fin de año, y eso también lo queremos hacer ahora, queremos hacer ese repaso en COPE del otro lado. Lo hacemos con la Policía Local de Pontevedra, con el jefe de la comisaría, con Daniel Macenye. Muy bo día, benvido.
Hola, bo día.
E tamén co voceiro da Policía Local, Manuel Omil. Bo día, benvido tamén
hola,
a COPE.
Día.
Falamos desa outra parte, contádenos as diferencias que pode haber na noite de fin de ano para o vosso traballo dende a Policía Local con respecto a un sábado á noite calquera.
Bueno, básicamente son diferencias cuantitativas, ¿no? Uh-huh. Es decir, os sábados son días donde a xente disfruta do ocio de unha maneira natural e normal. A ciudad, bueno, depende un poquinho do sábado que sea, está máis ou menos chea de xente, e en fin de ano obviamente eso se multiplica por moito porque todo o mundo celebra pois esas datas, ¿no? Por lo tanto, que hai que estar pendiente, ter o servicio reforzado e pouquiño máis, é dicir, estar pendiente de calquer incidencia que xurda e intentar darlle solución.
E cales son esas incidencias as máis habituais, cales son as que se dan máis en fin de ano?
Bueno, fin de ano hai que decir que a noite suele ser bastante tranquila, a xente celebra esa festividade de unha maneira moi sana. Hai que decir que moi poucos problemas nos generan. Temos algo máis, cargas un pouquiño máis o ambiente ás 6 da mañá xa, por efectos da festa, desplazamentos e cuestións similares. Entonces aí xa, bueno, pues hai que facer controis, hai que andar un pouco máis pendiente. Pero as noites de fin de ano en Pontevedra eu non recordo que tuveramos así, desde que estou aquí, que tuveramos especiales dificultades ou especial que fora especialmente problemática, non? Todo o contrario, xente divirtese dunha maneira moi sana e sin generar problemas a prácticamente nadie.
Uh-huh. Hai os habituais controis de alcoholemia das fins de semana que en xeral van baixando o número de positivos, afortunadamente. ¿También en fin de año o puede haber diferencias?
Precisamente en esas fechas, como se sabe que si o si vai a haber controis, por fortuna, os positivos eu creo que son moi pouquiños, ¿no? Vamos, si realizas esa actividade ao longo de todo o ano, obviamente os resultados acaban aparecendo. De ahora mismo estamos en cifras xa por debaixo do que o previsto pola estrategia europea 2012-2020 en canto a estes temas, ¿no? Que prevén que en 2020 chegara a cadar o 1% de positivos en alcoholemia. Nos estamos xa no 0,90, o ano pasado 0,80 tantos, é dicir, estamos plenamente satisfeitos, bueno, plenamente, estamos satisfeitos coa evolución e vamos a seguir traballando nese camiño.
Entón, non hai moitas diferencias entre a noite de fin de ano con respecto a outra fin de semana normal, pero sempre hai rumores desas festas ilegais que sí. Falábamos agora dunha en Sanxenxo, que non ten dúbida, pero por que se xeran aí en Pontevedra casos de festas ilegais?
A ver, ese é un argumento que se reproduce ano tras ano, a verdade é que Eu non sei moi ben por qué no que se respecta á cidade de Pontevedra, é dicir, non temos grandes problemas, nin se efectúan denuncias, nin hai requerimentos, porque as actividades que se fan normalmente son en locales autorizados, habilitados para eso. Eso de festas con música en locales non habilitados e tal, non temos conocimento de que ahora mismo que estea prevista ninguna, non se sabe, e en anos anteriores tampouco tuvemos grandes problemas con eso, non sei. Ese debate aquí eu creo que non existe.
Uh-huh. Por lo tanto, iso queda fora do que o operativo de
Pontevedra, incluso, claro. Nos temos patrullas de paisano que todas as noites de fin de semana salen, inspeccionan locales, vina se están adaptando a licencia, a actividade, existen limitadores nos aparatos de reproducción de música, se controlan aforos, é dicir, se está facendo un traballo do que é o tema dos espectáculos públicos, eu creo que bastante minucioso e ao largo de todo o ano. En consecuencia, eso tamén dá os seus frutos en calquera época, na Navidad, por exemplo, ¿no?
Uh-huh. Claro, referíame que non forma parte da rutina da policía local atoparse con este tipo de problemas, de festas ilegais. Sí que pode haber máis traballo en canto ao tráfico e a afluencia de xente na cidade. Como está a funcionar o operativo deste ano de Nadal?
Pues o operativo deste ano de Nadal está funcionando moi ben. Muy ben, eu creo que vai haber un antes e un despois deste ano. Uh-huh. Un dos lugares que nos generaba moitísimos problemas e que dai nacían moito das retencións e dos problemas dos que se contaxiaba toda a cidade era Barcelos. Desde a última reforma de Barcelos, o tráfico por aí baixou moitísimo. Está funcionando, prácticamente non houve que facer cortes. Tuvemos un problema puntual onte en Vialia, precisamente pola asistencia masiva ao cine, por esto do Día do Espectador, a películas estas infantil que chama moitísimo a atención, entonces ali...
Non pensaran nas películas, pensaran na carteleira.
Pois non, bueno, pero estábamos atentos, é decir, hai unha serie de puntos na cidade, como o cruce de a entrada por o Xío Novoneira, a Plaza de Barcelos, o que é a Ponte dos Tirantes, a zona da estación, Eduardo Pondal, Teixoeira, bueno, puntos que nos que se nos repiten, que son puntos negros entre comillas, a hora de aos que hai que prestar especial atención. Salvo ese problema puntual de onte e un corte que tuvemos que facer en Oxío Novoneira en a Ponte dos Tirantes hacia Barcelos un día de 10 minutos, non hubo que facer prácticamente ningún corte a gas, unha valla que se instala no cruce de Oxío Novoneira para estirar un pouquiño para impedir ese giro á esquerda, que é unha rotonda moi pequena e que nos genera problemas, entonces mandámolo á siguiente rotonda, que é a 50 metros, e eso nos está funcionando moi ben. Con respecto a anos anteriores, pois toquemos madeira e esperemos que siga así, pero hasta ahora prácticamente non se nota.
Uh-huh. Sobre esa petición do Ministerio do Interior de pola alerta antiterrorista, pois proteger un pouco os lugares de aglomeración de peóns, que aquí colocáronse en medidas protectoras en Benito Corbal, na Praza do Concello. Están tamén pendentes diso?
Sí, obviamente, decir, chéganos unha instrucción do Ministerio do Interior donde se trata de prever pois unha serie de actos concretos, no, que é a posibilidad pois de atropellos con vehículos de gran tonelaxe e demais. Supoño que estarán tomando ademais outras medidas por o lado, porque as posibilidades son moitas, no? Pero no que nos respecta, por un lado hai que decir que ese risco aquí está moi minimizado porque, como norma, os camións de gran tonelaxe non están permitidos entrar dentro do centro da cidade. E os que entran son baixo autorización previa da policía local normalmente con acompañamento policial. De todas formas, o que se fixo foi reforzar esas prácticas, impedir físicamente con obstáculos nas dúas entradas principales do que é o centro da cidade, despois establecer unha serie de controis sobre as autorizacións que se fan, identificación de dos condutores dos camións, poñernos en contacto con determinadas empresas que habitualmente utilizan este tipo de transportes para cuestións concretas, para que nos identifiquen tamén previamente os condutores, entrar con acompañamento policial, etcétera, etcétera.
Así é como se controla dende a cidade de Pontevedra, como se aumenta a seguridade por esa alerta antiterrorista na que estamos, así que en xeral hai moita tranquilidade na cidade. Só vai cambiar un pouco tamén a rutina no día de fin de ano a San Silvestre. Que cambios para o tráfico están previstos?
Bueno, a San Silvestre é unha carreira que discurre prácticamente por zonas de moi escaso tráfico, é dicir, vai pola zona monumental, sube por Alameda, aquí en Plaza de Galicia toca un pouquiño. O tramo máis complicado, digamos, máis que compromete máis o tráfico de alguna maneira, entre o tramo da Reina Vitoria, entre Alameda e a Plaza de Galicia. Entonces aí o que hai previstos pois son uns cortes puntuales. Ademais, xa se fixo de unha maneira determinada para que salga a cabeza, que cando van máis xuntos, que salga primeiro, pase por aí, entonces farás un bypass aí por General Rubín e máis por Alameda hacia San Roque, Fernández Ladrera, Manuel de Palacio, e despois, bueno, que son os cortes para a seguridade dos 5 ou 6 mil participantes polo centro histórico. Pero bueno, aí o tráfico é tan escaso que tampouco creemos que a seguridade está moi comprometida. No obstante, temos tamén artellado unha serie de medidas para evitar, pois eso, que salgan dos garaxes, que poidan interrumpir ou comprometer a seguridade do circuito en calquera momento. Pero o tramo máis afectado polo tráfico de Reina Vitoria.
Pois, ademais dos plans de Nadal para disfrutar das vacacións durante estes días, temos tamén esa última hora en canto a seguridade na cidade de Pontevedra, co xefe da Policía Local da cidade de Pontevedresa, con Daniel Macenlle. Moitísimas gracias por estar hoxe en COPE.
Moitísimas gracias a vos por invitarme.
E feliz ano.
Igualmente.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en este tiempo, ahora, cogemos de nuevo nuestro diario de Pontevedra de hoy y leemos la historia criminal de Pontevedra que nos cuenta José de Cora. Nos hace un repaso por ella ahora, aquí en COPE Pontevedra. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Nos traes, para empezar la crónica criminal de esta semana, un nuevo caso de violencia machista, también del siglo pasado, bueno, del 19 ya, el caso de que nos traes en el día de hoy en Diario de Pontevedra trata sobre el asesinato de una mujer.
Sí, sí, es un asesinato brutal, porque el protagonista, Ramón Angueiras, que era de Pontecesures, actúa de una forma desalmada. En primer lugar, deja embarazada a su novia y se va a América, la abandona y se va a América, huyendo de la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Allí contrae nuevo matrimonio, conoce a otra mujer y al cabo de muy poquito tiempo vuelve con ella a Pontevedra. Entonces aquí debe rememorar sus anteriores noviazgos y a la mujer que trae, con la que se casa en América, le asesta nada menos que 31 puñaladas, la deja exánime para volver con la primera, con la que tenía, con la madre de su hijo. Pero claro, la otra ya no quiere saber nada de él, total, que se queda sin ninguna de ellas en muy pocas jugadas de esta mala planificación. Lo detienen, evidentemente, lo descubren el crimen y lo condenan a muerte. vamos a dejarlo ahí y que el lector sepa después el final en el periódico, el final de la vida de este Ramón Angueiras.
Esa historia con protagonista de Ponte Cesures hoy se desvela en Diario de Pontevedra y mañana nos traes una nueva.
Mañana una nueva con las mismas características, no de violencia machista en este caso, sino de sangre, que es la el hilo conductor de todas estas historias, ¿no? Bueno, este es un hombre, es un jornalero de Pontevedra que vive en Madrid y que un mal día, pues después de cobrar las pocas perras que le dan por su trabajo, se va con otros amigos de farra y acaba mal, acaban matándolo para sacar las últimas, lo que no había gastado en vino, pues lo sacan de los bolsillos. Y entonces la historia tiene su intríngulis principal en una piedra que aparece al lado del cadáver y que a la policía le va a dar las pistas para descubrirlo, y también hay un caso de investigación criminal particular que el lector encontrará atractivo, eso espero. Al mismo tiempo, hay un caso, singular, que es, yo lo titulo El Destripador de la Alameda. Esto ya, ahí estamos en Pontevedra. Es una época en la que, como ya vimos en los anteriores capítulos, abundan los destripadores, gente que se dedicaba a sacar la grasa humana, venderla, traficar con ella en distintas finalidades mágicas, curanderas o también en farmacia, ¿no? Pero aparte de que hubiera algunos casos de estos, ¿no? Tampoco es que fuera abundante, la gente los multiplicaba y entonces veía destripadores donde no había tal cosa y veía muchos más de los que existían. Entonces un señor que acababa de llegar a Pontevedra, muy atildado, con vestido de otra forma, digamos, menos habitual a ser vista en las calles de Pontevedra, atraviesa la Alameda, unos chiquillos le piden una limosna, entonces él les da generosamente, una cantidad que a lo mejor ellos ni siquiera esperaban, y entonces le cae el bulo de que es un destripador que quería comprar al niño, y recibe unas palizas fundamentales, no llega a morir, pero está muy arrepentido de haber llegado allí y es una víctima de estos falsos rumores de destripadores que la gente los tenía como tales y que no lo eran, evidentemente.
La figura casi mítica del sacauntos, también protagonista en la historia de mañana.
También se habló de muchos hombres del saco en muchas ciudades que simplemente a lo mejor iban solo con un saco y lleno de patatas. Pero la gente lo veía con un niño dentro, ¿no?
Pues esa parte de verdad documentada, recogida en la historia criminal de Pontevedra de mañana viernes. ¿Y qué nos reservas para el día 31, para el día de fin de año? ¿Qué historia terrorífica nos vas a contar?
Pues sí, tiene otro tipo de características. Es casi un crimen político. Por lo menos político es la víctima, que es el alcalde de Campo Lameiro. El alcalde Manuel Campos, que estaba en el poder en 1892. Bien, se puede decir que es un crimen político porque la razón está, hay que buscarla, en el nombramiento del nuevo médico municipal. Destituye al que venía ejerciendo como tal y nombra a otro, posiblemente o porque tuvo malas experiencias con el primero o porque estaba enchufado el segundo. El caso es que el destituido lo lleva fatal y se puede imaginar el oyente lo que pasa, pues que lo pasaporta a la otra vida durante una fiesta. Por cierto, que en el momento del asesinato, que todo se cuenta con detalle aquí, pero hay una circunstancia curiosa, que es que dicen que como estaban en fiestas, tanto el asesino como sus colaboradores aprovecharon cuando se tiraban los foguetes, cuando se tiraban los fuegos de esas fiestas, para matarlo. Ajá. Y que así el ruido del estampido de la pólvora tapase el ruido que pudiesen originar los disparos y todo esto.
Pues un magnicidio en Campo Lameiro es lo que nos espera para la historia criminal de Pontevedra que nos trae José de Cora este sábado, de jueves a viernes y sábado todas las semanas, esta historia negra de Pontevedra que repasamos aquí también en COPE con José de Cora. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros y ya hablamos el año que viene. Feliz año, José.
Eso es, un abrazo y hasta el año que viene y feliz año a todos los oyentes.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En esta mañana nos hemos venido al Café Moderno de Pontevedra porque a Fundación también prepara actividades para los más pequeños en este tiempo, en las Navidades, en sus vacaciones. Y hablamos de esa programación con el responsable del área educativa de a Fundación en Pontevedra, Alberto Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy mismo tenemos un taller preparado para los niños que está a punto de comenzar. ¿Y en qué va a consistir?
Efectivamente, es un taller preparado específicamente para los niños de 4 a 8 años, que se titula Cuentos de Nadal, y bueno, aquí en la Fundación siempre hacemos un adelanto didáctico de los talleres. Está basada en la historia del abeto Aniceto, el cual trasladan de su bosque, que está allí tapado por sus grandes hermanos, es el abeto más pequeñito, y se encuentra de repente en una casa, pero con la grata sorpresa de que está lleno de luces y de adornos navideños. Y una vez pasa esa etapa en la casa, vuelven a replantarlo en el bosque. Ese es un resumen de la pequeña historia sacada del cuento de Dolores Espinosa. Esa es nuestra base para empezar los talleres. Y una vez conocen la historia y interactuamos con los niños, preguntándole qué le parece la historia, qué harían ellos para mejorar la estancia de Aniceto en esa casa, empezaríamos lo que es el taller de manualidades, que consistiría en realizar diferentes utensilios para adornar al abeto Aniceto. Siempre a través de productos del bosque, recoger. Simularemos un pequeño bosque en los talleres donde ellos podrán recoger diferentes materiales, nueces, hojas, y con esos materiales elaborarán los adornos para el abeto Aniceto. Y eso básicamente consiste en los talleres.
Y hablabas de que además de ser talleres entretenidos para los niños, tienen también ese aspecto educativo, que por ejemplo, conocer muchos frutos del bosque que quizá hasta ahora no hayan visto. ¿Siempre en todos vuestros talleres intentáis buscar esa faceta también educativa?
Exactamente. A ver, la base y el inicio de nuestras actividades siempre es la faceta educativa. Tenemos que tener un hilo conductor donde ellos, lo que no podemos es hacer con los niños trabajar, es que lleguen y empiecen a realizar diferentes manualidades sin contar la historia y el porqué de esas manualidades. Entonces, siempre se busca una base didáctica y pedagógica en la cual nos basamos y hacemos unas proyecciones donde contamos esa historia. Evidentemente, siempre nos interesa qué nos cuentan ellos, qué saben ellos del abeto Aniceto, si ya conocen la historia o cómo les gustaría que fuese. Y una vez, a partir de interactuar con los niños, empezamos a trabajar. Y sí que es verdad que siempre con materiales que evidentemente ellos conocen, los típicos, pues las hojas, por ejemplo el producto de la castaña, pero a lo mejor las nueces las desconocen un poquito más en estas edades. Y la elaboración del taller consiste en eso, en buscar primero una base de contenido, evidentemente pensada para sus edades y adaptada. A partir de esa base interactuar con ellos, que es lo primordial en estas edades. Y a partir de esa interacción empezar a realizar los talleres.
Estos talleres se preparan ahora, hoy por la mañana, para los niños en sus vacaciones, en Navidades. Para próximas vacaciones los padres van a tener que estar atentos también para poder inscribirse en nuevos talleres.
Sí, normalmente trabajamos todas las épocas estivales, sacamos ya durante el año trabajamos con las exposiciones, los centros escolares nos conocen bien, trabajamos en todas las sedes y tendremos talleres de Navidad en las diferentes sedes de Galicia, igual que talleres en Semana Santa y en verano, siempre en las épocas estivales, donde ellos vienen, se lo pasan fenomenal, la verdad, porque una cosa, salen un poco de la dinámica del cole, pero siguen aquí y siguen aprendiendo, y en un futuro sí que realizaremos talleres en Semana Santa y, me repito de nuevo, en verano. Ahora mismo nos quedan aún plazas abiertas para contos de Nadal, tanto en las sedes de Ourense, en Plaza Mayor, que se le celebrarán el 3 y 4 de enero, y nos quedan también plazas aún en Lugo el 5 de enero y en Ferrol el 2 de enero. Y ahí acabaríamos con la época de Navidad. Y también hay unos talleres de robótica que van a ser en Vigo, que son un poco, es para otra edad diferente, son un poquito más complejos, pero muy, muy productivos y es algo muy innovador también.
Pero nos decías que lo que más se llena habitualmente aquí en Pontevedra, en la Fundación, son las exposiciones. ¿Por qué? ¿Y en qué consiste el trabajo de los niños cuando vienen aquí?
Las exposiciones es algo que trabajamos del área educativa todo el año. Evidentemente, en la época estival pues siempre se saca un mínimo de plazas. Las exposiciones las trabajamos con centros escolares, con asociaciones, diversos colectivos. Y bueno, el área educativa trabaja diseñando más de 90 didácticas anuales adaptadas a diferentes edades, desde el público infantil hasta primer ciclo de primaria. Después tenemos otra didáctica que va de segundo ciclo de primaria a primero de la ESO, y a partir de primero de la ESO sería una visita al uso de adultos. Entonces es un contenido didáctico muy grande a lo largo del año, donde las didácticas, en este caso la compañera Carmen Pérez, las elabora pensando mucho en el contenido y cómo trasladar esa información a los niños y después ponerla en práctica. Seguimos la dinámica del currículum de la Xunta, porque evidentemente al trabajar con niños hay que seguir una dinámica estricta en ese sentido, ¿no? Y en colaboración con ellos, y a partir de ahí, pues nada, diseñamos diferentes actividades didácticas a lo largo de todo el año en todas las sedes. Todas las exposiciones de la Fundación cuentan con un contenido didáctico de visitas guiadas y talleres.
Pues a los talleres, si nos lo permites ahora, Alberto, nos vamos a quedar a este de Pontevedra para ver qué es lo que van a aprender hoy los niños. Muchísimas gracias por este tiempo en COPE.
Nada, gracias a vosotros.
Y así lo hemos hecho. Así es como empezaba este taller para niños en el Café Moderno, en la Fundación.
Yo pienso que hoy queremos pasar muy bien, porque de vacaciones estás muy a gusto, ¿verdad?
Sí.
Sí, así nos madrugamos, estamos tan tranquilos, hacemos o que nos da un poquillo a gana, podemos estar por ahí paseando. Pero hoy, ainda que vimos así a una clase un poco especial, imos contar un conto. No sé si coñeceredes un conto que se llama Aniceto o Abeto de Nadal. ¿Coñecédelo?
No.
No, porque vos nas vosas casas, por estas datas, adornades algo, poñedes algo, ¿no?
Sí, yo pongo una bota y hoy, en estas navidades, se me ha ocurrido poner una casita que aún estoy pintando por dentro y poner un cartel y que ponga regalos aquí para que papá Noel también deje los regalos ahí.
Ah, como un sinal, ¿no? Para que no se pierda.
Así empezaba este taller para niños de A Fundación, ya desde el principio viendo cómo se incentiva la ilusión y la imaginación de los más pequeños. Son los protagonistas sin duda de estas Navidades, con actividades a todas horas prácticamente para llenarles todo este tiempo de vacaciones que tienen hasta la vuelta de los Reyes. Así vamos llegando a las 2 de la tarde con actividades y actividades para los niños. Ya apuntábamos esos talleres hoy en la Plaza del Teucro a partir de las 6, una infinidad de actividades a todas horas, como comentábamos. Y ahora es ya tiempo para la información de España y del mundo. La última hora en tu COPE, cada día puntuales a la cita, ahora a las 2 con nuestro informativo mediodía, a las 2:20 toda la actualidad de Pontevedra, y a las 3:10 es Galicia, la protagonista de tu tiempo informativo en mediodía en Pontevedra. Ya lo sabes, que si quieres más actualidad, vamos a seguir celebrando hasta las últimas horas de este 2016 toda la Navidad aquí en Pontevedra. Mañana, por ejemplo, mañana viernes, seguro que muchos os vais de vacaciones o volvéis a casa para celebrar el año nuevo, pues mañana se abre una operación especial de tráfico. La DGT está preparada y mañana vamos a tener aquí a la jefa provincial para que nos pueda dar todos los datos de cómo comienza esa operación salida de fin de año. También la operación retorno, que será el propio domingo, día 1 de enero, aquí en Galicia, porque hay en otras comunidades que el 2 es festivo. Para nosotros no, el lunes estaremos aquí también dando el callo, así que mañana de 1 a 2 de la tarde, ya lo sabes, tu cita en mediodía en Pontevedra en el 96.7 de FM. ¡Feliz jueves!
Son las 2, la 1 en Canarias.